jueves 7 de mayo del año 2026. Y toda la atención está acaparada por la crisis del antivirus. Hace tan solo dos horas que por fin despegó el avión de los dos afectados, con los dos afectados por la pandemia. Esta no es pandemia, es la crisis del antivirus. Todavía no ha sido pandemia y espero que no lo sea nunca. Salió rumbo a Países Bajos. Fue una parada técnica provocada en la tarde de ayer, donde tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Gando, en la isla de Gran Canaria, y ha pasado toda la noche. Toda la noche intentando solucionar una avería técnica de uno de los soportes vitales que falló, de uno de los enfermos que se iban trasladando desde Cabo Verde a Países Bajos. ¿Por qué aterrizó en el aeropuerto de Gando? ¿Por qué aterrizó en la isla de Gran Canaria? Pues porque nuestro vecino marroquí, el Reino de Marruecos, se negó a aceptar esa parada técnica necesaria para repostar y para reparar ese soporte vital, esa burbuja de aislamiento de cada uno de los dos pacientes que iban infectados dentro del avión. Una vez más se demuestra la insolidaridad de los vecinos marroquíes y una vez más se demuestra que España es un país solidario. En esta ocasión yo no tengo nada que decir, ni creo que nadie tenga nada que decir, pero sí hubo que contener la respiración porque parecía que no se iba a solucionar el problema técnico y había posibilidades que los dos afectados tuviesen que abandonar las instalaciones del aeropuerto para ser atendidos en un hospital. Durante mucho tiempo se barajó esa posibilidad y finalmente hace tan solo dos horas ha conseguido despegar rumbo a Países Bajos, donde serán atendidos las dos personas afectadas. Y ayer, después del Consejo de Ministros reducido, cuatro ministros y el presidente del Gobierno, que se celebró con carácter de urgencia en el Palacio de la Moncloa, la ministra de Sanidad tuvo a bien explicar el plan que se había adoptado. Encontronazo entre Mónica García y Ángel Víctor Torres, dos ministros del Gobierno Sánchez, con el Gobierno de Canarias, sobre si las conversaciones se habían producido, si se había avisado, si la información era transparente y clara, las comunicaciones con el Gobierno de Canarias, vaya. Unos dicen que se produjeron desde el martes, otros dicen que no han existido y que todavía están esperando los protocolos. Pero bueno, hablaremos del encontronazo. No se podía hacer en Cabo Verde, sí se podía hacer en Tenerife. Salieron los infectados que estaban en el barco, en la propia isla de Cabo Verde, y volaron hacia sus destinos. Directamente no, tuvieron que parar en Gran Canaria porque hubo un fallo técnico y había que repostar. ¿Por qué no sacaron al resto de personas que no estaban infectados? La OMS tendrá la explicación. De momento, las decisiones se han tomado y los infectados volaron directamente a Países Bajos, no al Hospital de la Candelaria, aunque han hecho la parada en Gran Canaria, y los que no tienen síntomas vienen camino de Tenerife. Porque la OMS tiene que garantizar que no va a haber problema y, por lo visto, en Cabo Verde no podían garantizarlo. ¿Se va a dañar la imagen de Canarias o se va a valorar por parte de la comunidad internacional el hecho de que aquí en Canarias sí haya un sistema sanitario que garantice el poder atender a estas personas y en otras partes del mundo, como por ejemplo en Cabo Verde, no? ¿Será un plus a nuestra imagen o se deteriorará? Yo tengo la sensación y la opinión de que esto nos va a venir mejor que peor a nivel de imagen internacional. El hecho de que todo el mundo que tiene puesto el foco en esta crisis sepa que en Canarias hay un sistema sanitario que garantiza el poder hacer las cosas con más garantía que en otras partes como la isla de Cabo Verde, insisto, yo creo que es un plus para nuestra imagen internacional. La bronca entre el Gobierno de España y las Islas Canarias, y el Gobierno de las Islas Canarias, es una realidad. Sánchez ha respondido con el silencio a las insistentes llamadas del presidente Clavijo, no ha respondido a ninguna de las que se le han realizado, que han sido muchas, y la ministra de Sanidad tan solo se conforma con comunicarse con el presidente a través de WhatsApp. Desde luego está claro que hay un gran desprecio entre unos y otros. ¿Y qué pasaría si alguno de los que vengan viene sintomático o da positivo en estos días que quieren de camino hacia Granadilla? Pues entonces sí tendrán que utilizarse las instalaciones sanitarias de Tenerife, en concreto el Hospital Nuestra Señora de Candelaria. Ya digo que ya viene en camino del puerto de Granadilla el crucero de lujo Odius. Todos asintomáticos. Se le ha hecho una revisión en Cabo Verde por parte de médicos de la Organización Mundial de la Salud y todos los que vienen en el crucero son asintomáticos. Llegarán el próximo domingo a primera hora de la mañana y en el puerto de Granadilla ya se está preparando el equipo de triaje para que cada uno de los pasajeros y tripulantes del barco sean atendidos, sean inspeccionados, probablemente se le hagan unas PCR en un hospital de campaña y ese triaje derivará. Los que estén sintomáticos o tengan den positivo en los PCR, con total probabilidad se atenderán aquí por el Sistema Canario de Salud, Servicio Canario de Salud. Y el resto, todos los que estén asintomáticos y no den positivo, volarán desde el aeropuerto del sur a sus países de destino. Los 14 españoles que van en este barco serán trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla, su planta número 22, donde están los servicios de aislamiento extremo. Pero realizarán la cuarentena preceptiva de manera voluntaria. Tendrán que firmar un consentimiento informado para que puedan estar confinados en la planta 22 del Hospital Gómez Ulla. Pero lo más preocupante de toda esta crisis no son las personas que van en el barco, ni siquiera los que están diagnosticados. Lo más preocupante son los 23 pasajeros que se bajaron en una escala anterior en la isla de Santa Elena y que viajaron a sus países de origen por sus propios medios, sin tener ningún tipo de control. La OMS está rastreando a todos ellos, así como a los contactos que se han producido desde que abandonaron el barco hasta el día de hoy. También se están rastreando a los 80 y tantos pasajeros del avión que trasladó a una de las contagiadas, pareja del fallecido, del que se le han hecho todas las pruebas y del que han sido capaces de obtener los datos de que la cepa que está afectando a estas personas es la más contagiosa de todas, la de los Andes. Y la toma de decisión que se está produciendo en estos momentos la lleva la Organización Mundial de la Salud. Es la que decide quién tiene la capacidad y quién no de gestionar con seguridad la crisis mundial. Pero el gobierno de España define el protocolo y a lo mejor debería haberlo hecho hablando con la comunidad autónoma canaria. No lo ha hecho así y desde luego sigo diciendo que no ha habido un buen trato. El gobierno de Canarias puede exigir garantías sanitarias, puede mostrar rechazo político, puede exigir la transmisión de todos los protocolos necesarios, pero la decisión final de lo que está aconteciendo sobre lo que tiene que hacer el crucero, que está contagiado de antivirus, depende del Estado, del Gobierno de España y de los protocolos internacionales que están en vigor, firmados por nuestro país y que están coordinados con la Organización Mundial de la Salud. Con todo esto, ¿qué les quiero decir? Que a lo mejor Pedro Sánchez no tiene la culpa de que el barco venga a Tenerife, pero sí tiene la culpa de no haber contado con el gobierno de Canarias y no haber tratado correctamente a nuestro presidente, que desde el minuto uno está intentando buscar información. Con lo cual entiendo el malestar de Fernando Clavijo y su oposición a todo lo que está aconteciendo. Aunque, insisto, la responsabilidad es de la Organización Mundial de la Salud, no solo de Pedro Sánchez. Bueno, el caso mascarilla ya está visto para sentencia, pero antes de hablar de otras cosas que nos afectan a nivel nacional y a nivel internacional, quiero compartir con ustedes las declaraciones institucionales de los responsables del Gobierno Autónomo y del Cabildo. Empezamos con Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, que hace sus declaraciones en nombre del Gobierno de Canarias.
Bueno, asistíamos a una convocatoria de reunión que se había lanzado por parte del Gobierno del Estado para abordar cuál era la situación en la que nos encontramos con esta crisis sanitaria vinculada al crucero. La verdad es que arrancábamos la reunión preocupados y terminamos la reunión muy preocupados. Al final se ha puesto de una manera muy clara encima de la mesa que ha habido una decisión unilateral por parte del Gobierno del Estado, que es trasladar el barco desde Cabo Verde a Canarias. Incluso en lo que estábamos en medio de la reunión, ha zarpado el barco y ya se dirige hacia la isla de Tenerife. Hemos hecho constar que no estábamos de acuerdo con esa decisión, que no entendíamos en base a qué criterios técnicos y en base a qué informes se había adoptado esa decisión, y no se nos han compartido esos informes. Es más, se nos dice que esos informes no existen por escrito y hemos solicitado el poder disponer de ellos de la manera más inmediata posible. A partir de ahí hemos hecho un repaso de cuál era la situación, se nos ha hecho un repaso por parte del Gobierno del Estado, vamos a decir sanitaria, cuál había sido todo el recorrido, el itinerario que había seguido el barco y cuál era el diagnóstico actual. Y la realidad es que a esta hora en Canarias, la situación es que tenemos un avión medicalizado en el aeropuerto de Gando, que ha sufrido una avería, a la cual probablemente el Gobierno de Canarias va a ofrecer una burbuja para que pueda ser reparado y pueda continuar su tránsito. La segunda parte tenía que ver con que ya ha zarpado ese barco. Se nos informa que el plazo medio que hay para poder incubar el virus y poder establecer esa cuarentena está entre 7 y 45 días. El barco va a salir con personas en principio asintomáticas, aunque no tenemos información ni por escrito ni verbal ahora mismo de cuál es la situación de riesgo de cada una de esas personas. Por lo tanto, también hemos querido dejar muy claro encima de la mesa una constatación, y es la responsabilidad por parte del Gobierno del Estado de cuál va a ser la evolución del cuadro médico de las personas que se encuentran en ese trayecto y no ser desalojadas de manera rápida desde el aeropuerto internacional de la isla de Praia en Cabo Verde, donde sí se ha demostrado que tienen capacidad, a lo mejor no para atender sanitariamente a las personas, pero sí para poder realizar la evacuación. De hecho, lo han hecho con aquellas que presentaban un cuadro más complicado. Por lo tanto, ahora mismo la información de la que disponemos sigue siendo escasa. Hemos tenido una reunión, se nos ha contado en base a qué se han podido adoptar algunas decisiones, pero no se nos ha compartido la información técnica que hemos reclamado. Nos hemos convocado para mañana a las 8 de la mañana a tener otra reunión, y mañana también a las 7 de la tarde para poder hacer el seguimiento continuo a cuál es la situación y la evolución de esta crisis sanitaria. Ahí hemos querido dejar en todo momento que nuestra preocupación clara y contundente es sobre la población canaria y los profesionales que trabajan en Canarias, el Servicio Canario de Salud, y necesitamos poder dar todas esas garantías. Y para eso queremos establecer unos protocolos ciertos, que a día de hoy seguimos sin tener. Vamos a ver cuál es la evolución de aquí a mañana. Algunas de las informaciones que se han vertido en la reunión no nos invitan a estar más tranquilos. Como decía ahora mismo, el estado de ánimo, por así decirlo, la situación en la que se encuentra el Gobierno de Canarias, es muy preocupados por la situación en la que nos encontramos y cómo estamos teniendo acceso a esa información, porque se nos ha dicho, oiga, que es probable que el número de infectados que llegue a Canarias en ese tránsito pueda ser bajo, pero que no se descarta que pudieran ser muchos. Esa es, bueno, alguna de las consideraciones que se ha realizado en la reunión. Y a partir de ahí, en el contexto de la reunión, como les digo, este ha sido a grandes rasgos el fondo del asunto. Y nos ha sorprendido porque según hemos terminado la reunión, hemos recibido una llamada en la que se ha activado al SAMU por parte del Gobierno de España para que haya un punto de triaje en la isla de Tenerife. No se nos informó en la reunión y, sin embargo, ya se han puesto en contacto directamente con el personal del SAMU aquí y ha contactado indirectamente con el Gobierno de Canarias, claro, como contacto de referencia para cualquier situación sanitaria en la comunidad autónoma. Por lo tanto, abordamos con preocupación la reunión de mañana a las 8 de la mañana y a partir de aquí seguimiento constante y pormenorizado de cuáles son las decisiones que se vayan tomando y garantías para el personal técnico del Servicio Canario de Salud y también para la población es lo que vamos a exigir en todo momento.
Bueno, pues estas son las declaraciones de Alfonso Cabello en representación del Gobierno de Canarias. Ahora vamos a escuchar a la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, que también quiso hacer sus manifestaciones en la mañana de ayer. En mi opinión, igual un poquito precipitadas, pero esa es la opinión de Rosa Dávila con lo respecto a lo que está pasando con la crisis del antivirus.
Como presidenta del Cabildo, quiero manifestar nuestro rechazo absoluto y rotundo a la intención del Gobierno de España de trasladar a Tenerife la embarcación en la que se ha detectado un brote infeccioso de antivirus a bordo. Tenerife no puede convertirse una vez más en el territorio elegido para asumir crisis internacionales que otros países no quieren gestionar. Resulta inadmisible que se pretenda poner en riesgo la seguridad sanitaria, la tranquilidad social y la capacidad asistencial de la isla de Tenerife mediante decisiones tomadas sin consenso, sin información suficiente y sin el respaldo de las instituciones canarias, unilateralmente desde Madrid. No aceptamos que Tenerife sea utilizada como plataforma de contingencia permanente por nuestra lejanía. La solidaridad no se puede imponer sacrificando la seguridad y la estabilidad de nuestra tierra. Por lo tanto, exigimos la paralización inmediata de cualquier operativo relacionado con la llegada de esta embarcación hasta que exista una total transparencia sobre la gravedad del brote, las personas afectadas, los riesgos reales de contagio y las garantías sanitarias efectivas. Las declaraciones genéricas sobre protocolos, controles de situación no son en absoluto suficientes. Está en juego la salud pública y la confianza de una isla. Ya Tenerife soporta una enorme presión sobre sus servicios públicos y especialmente en materia sanitaria para pretender añadir una operación de estas características, lo que demuestra un profundo desconocimiento de la realidad que vive nuestra isla. Así que advertimos con total claridad que Tenerife no puede ni debe ser el destino automático para resolver una emergencia internacional que requiere instalaciones especializadas y decisiones responsables.
Bueno, pues esa es la opinión de Rosa Dávila, presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, que hoy viene aquí al norte, al Parque Nacional del Teide, para realizar la firma protocolaria de la transmisión o el traspaso de las competencias del Parque Nacional del Teide al Cabildo Insular de Tenerife. Algo que lleva ya hace muchos años, muchos meses, siendo efectivo, pero que hoy se va a hacer de manera formal. Y también es noticia en nuestro querido país, en el Reino de España, que el juicio de las mascarillas ya está visto para sentencia. Ayer se produjeron las conclusiones de una y otra parte de las acusaciones populares y de la Fiscalía, así como de las defensas, y tomaron la palabra los tres acusados, que cada uno pues esgrimió sus argumentos de defensa. Quizás lo más llamativo fuera que el fiscal Luzón, el fiscal anticorrupción, pues le llevó la contraria a la Fiscal General del Estado y desoyó las indicaciones que le había dado, porque sí solicitó, al igual que la acusación particular o la acusación popular del Partido Popular, reducir la petición de condena al señor Aldama por la colaboración con la justicia. También le llamó la atención al señor Aldama por haber apuntado al señor Sánchez que no está justificado de ninguna de las maneras, dice que hubo un exceso por parte de él. Pero sí que dejó claro el señor Luzón en sus conclusiones que está claramente demostrado que tanto José Luis Ábalos como el señor Koldo García formaban parte de una organización criminal y que deben ser condenados, y mantuvo la solicitud de pena de 24 y creo que son también unos 30 o 20 y tantos, barbaridades de pena para Koldo y para Ábalos. Koldo se defendió en sus últimas palabras diciendo que el abogado del Partido Popular le pidió que colaborara mintiendo para acusar a Pedro Sánchez. Bueno, veremos a ver. La sentencia estará probablemente, con casi total seguridad, antes del verano y sabremos a qué se condena a quién. También es noticia que el caso Kitchen, el juicio de la Kitchen, sigue avanzando, aunque muchísimo menos mediático que el caso Mascarilla, porque las declaraciones son más técnicas, parece que está todo bastante más claro, y aunque el escándalo es mayúsculo y se está dejando negro sobre blanco que hubo una utilización de las instituciones públicas, fundamentalmente de la policía, para servicios privados del Partido Popular y de sus intereses, está siendo todo dentro de un orden. No hay nada nuevo ni destacable. Pero sí es nuevo y destacable otro juicio mediático, el de la denuncia de los periodistas del País contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de portavoz de Isabel Díaz Ayuso, que sigue en México en su viaje institucional, ayer recibiendo una medalla en un acto donde casi la sabotean, porque siempre hay extremistas que quieren bloquear los actos. Pues ayer declaró Miguel Ángel Rodríguez y los medios de comunicación afines al gobierno pues pusieron el foco sobre las contradicciones que yo no he llegado a localizar, aunque sí está claro que cuando entra en el juzgado da unas declaraciones diciendo que la foto se la hacen llegar, pero no dice quién se la hace llegar. Después explica claramente que él es el que identifica a los periodistas que están en la foto porque él los conoce personalmente y que la foto se la había pasado el señor González Amador, pareja de la presidenta, que a su vez la había recibido de uno de los vecinos. Lógicamente, puesto que qué vecino del edificio del novio de la presidenta tiene el teléfono del portavoz, del jefe de gabinete de la presidenta, Ayuso. Desde luego, si quieren desacreditar a Miguel Ángel Rodríguez, van por buen camino, porque no hace falta mucho, ¿no? Es una persona polémica. Pero desde luego está claro que este hombre de tonto tiene 0,0 y que los dardos que manda los manda envenenados. Andalucía sigue avanzando en esa campaña electoral completamente opacada por la crisis del antivirus y el juicio de las mascarillas, pero se va acercando el 17 de mayo, que será la cita el próximo domingo, no, el siguiente, pero esta primera semana de campaña solamente es resaltable el debate a 5, que fue 4-1 del primer día de esta semana del lunes en la televisión pública andaluza. La lucha electoral se está centrando en a ver si Moreno Bonilla consigue los votos suficientes para gobernar en solitario en Andalucía y parece que el PSOE y Vox tienen una estrategia común de demoler la imagen de Moreno Bonilla y lo que están haciendo probablemente es hacerlo grande. Voces del Partido Popular están empezando a reconocer el mérito del líder andaluz y a lo mejor esta manera de hacer política diferente a la que está haciendo la señora Ayuso y que no acaba de tener claro si eso en Andalucía funcionaría. Parece que no, que el estilo Bonilla es bastante más aceptado en la comunidad andaluza. Pero el resto del territorio nacional está mirando porque está viendo en el líder andaluz un posible sustituto, también un candidato a liderar el Partido Popular. Un Partido Popular más centrado, un Partido Popular que desprecia, no, pero sí ningunea las alternativas de Vox y se centra en la gestión, en la capacidad de hacer las cosas bien, de devolver a los ciudadanos la mayor parte de sus impuestos en servicios públicos de calidad. También fue noticia ayer y hoy se la recordamos porque hoy comienza la huelga general de las 60.000 educadoras infantiles que trabajan en este país en unas condiciones que realmente cuando las conocemos nos damos cuenta que donde metes la cucharita hay caquita. Los salarios son mínimos para 40 horas de trabajo y los ratios que tienen que soportar estas cuidadoras de atención a menores, a niños muy pequeños a su cargo, es realmente increíble. Con lo cual la justificación de la huelga parece más que necesaria y que ojalá se le escuche porque no son unas condiciones de trabajo adecuadas para quien cuida a nuestros hijos cuando son chiquititos. Y en el ámbito internacional, por supuesto, Trump sigue dando que hablar. Ayer hacía unas declaraciones ilusionantes porque cree él que las conversaciones con Irán avanzan de una manera adecuada y satisfactoria. Y después de las negociaciones de las últimas 24 horas, ve muy probable el presidente de Estados Unidos que se llegue a un acuerdo de paz que pueda garantizar el tránsito de mercancías por el estrecho de Hormuz. Las dos piezas clave de los puntos, de los 14 puntos que se están negociando, nuevos puntos que ha vuelto a remitir Estados Unidos a Irán, que se está negociando sobre ellos. Los dos puntos clave, la apertura del estrecho de Hormuz y la demora en el acuerdo sobre la energía nuclear en Irán. Es muy probable que en el día de hoy se abra el estrecho de Hormuz por un periodo de 30 días para facilitar las conversaciones y que pueda llegar a buen término y acabar con esta guerra. Mientras tanto, el barril ya se hace eco de las declaraciones de Trump y se pone por debajo de los $100 de manera estable. Lo que está claro es que cuando sube el petróleo sube la gasolina, pero cuando baja el petróleo o se estabiliza por debajo de los 100, seguimos teniendo el mismo precio o baja 0,5. Israel hace caso omiso a todas estas conversaciones y sigue bombardeando en el norte y el sur de Líbano, incluso la capital Beirut, en busca de un general que se les ha escapado de momento de Hezbollah. También Hezbollah no respeta el alto el fuego y sigue atacando posiciones israelíes. Sigue siendo Trump el centro de atención porque, además de la guerra de Irán, el hombre va a cumplir 80 años. Y el próximo 4 de junio, que es el día de su cumpleaños, ha montado una velada de la UFC donde van a pelear el español Topuria, que ayer visitó la Casa Blanca, y el mejor de los luchadores estadounidenses. Cumpleaños, 80 cumpleaños de Trump, que se va a celebrar en la Casa Blanca como si fuera la casa de campo del presidente. Algo que no sé si los estadounidenses le llamará la atención, pero a mí me llama muchísimo la atención. Imagínense ustedes que el señor Sánchez monta una plaza de toros portátil en la Moncloa y para su cumpleaños manda a Morante de la Puebla que mate 6 toros. Pues esto es algo parecido, ¿no? Pero en Estados Unidos las cosas parece que son diferentes. También tenemos que recordarles que al final, la final de la Champions League va a ser entre dos españoles, Arteta y Luis Enrique, los entrenadores de los equipos inglés Arsenal y el francés del PSG. Increíble lo que pasa en París cada vez que el PSG obtiene un triunfo deportivo, porque ayer se montó la Mundial. Como viene siendo habitual, serios disturbios, violentos disturbios en París, que arrasaron la capital francesa, una vez más, celebrando, no lo llego a entender, pero es así, celebrando un éxito deportivo. Y nos queda la esperanza del Rayo Vallecano, que hoy se va a medir contra el Estrasburgo para ver si un equipo español llega a una final europea, en concreto a la Liga Conference. Bueno, y tenemos que hablar también desagradablemente de lo que ayer le adelantábamos con comunicados del Ayuntamiento de Santa Úrsula sobre un asesinato de violencia de género. porque ayer por la noche, en torno a las 3 de la madrugada, fue asesinada a cuchillada una mujer en su casa de Santa Úrsula. La víctima tenía 57 años y presuntamente fue atacada mientras dormía por su expareja, de la que se había separado tan solo 2 semanas antes. El agresor, el asesino, ya ha sido detenido, y también hay que hacerse eco de que la madre de la víctima fue también apuñalada de gravedad en el abdomen y en el cuello, por lo que tuvo que ser intervenida de urgencia en el Hospital Universitario de Canarias, el UC. Y a esta hora de la mañana, la delegación del Gobierno en la lucha contra la violencia de género ha señalado que está recabando más información sobre este asesinato, y el Ayuntamiento ha convocado para el día de hoy a las 12 una manifestación en frente del Ayuntamiento en repulsa de la violencia de género, que ataca y agrede especialmente al municipio de Santa Úrsula, este municipio del norte de la isla de Tenerife, que ya tenemos hace tan solo 6 años otro caso que recordamos en La Corujera, bastante, bastante desagradable, también una víctima, una mujer asesinada por su expareja. Esto es una lacra que debemos seguir reflexionando. No hemos reducido el número de víctimas, ni vamos camino de reducirlo, con lo cual deberíamos de pensar que algo mal estamos haciendo, o deberíamos de pensar en cambiar la estrategia para luchar contra esta lacra que sigue acompañándonos. Ya son más las mujeres que han muerto a manos de su expareja o su pareja que las víctimas de ETA. Esto deberíamos de replanteárnoslo. E insisto, no se ha reducido el número de víctimas, con lo cual no estamos mejorando en la lucha contra la violencia de género. Pensémoslo, ¿qué estamos haciendo mal o regular? Bueno, pues ya sabemos, a través de la Conferencia Episcopal, que ha confirmado la agenda de acto en las Islas Canarias del Papa León XIV, que visitará nuestra comunidad autónoma el próximo mes de junio. El Papa va a visitar con total garantía el puerto de Arguineguín en Gran Canaria y el centro de atención a inmigrantes de las raíces en la Laguna, en La Esperanza. Bueno, pues la visita va a ser muy fugaz, pero va a concentrarse entre La Laguna y Santa Cruz, 6 horas de paseo. León XIV también va a mantener una intensa agenda, pero quizás lo más importante es la Eucaristía en Tenerife, que la realizará antes de regresar a Roma. Y el Cabildo de Tenerife ha adjudicado en el día de ayer el nuevo contrato para la explotación y mantenimiento del Centro de Información de Carretera, el conocido como CIC, así como de los sistemas inteligentes de transporte de la red viaria insular, por un importe de 11.162.000 euros... una cifra que supone un incremento de más del 227%... con respecto al contrato que tenía en vigor el Cabildo, y que implicará cambios de sistemas de la vigilancia de las carreteras. También es noticia que han sido condenados el Servicio Canario de Salud y algún médico que pertenece a él por la atención negligente a un paciente que murió en la isla de Tenerife. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha sancionado al Servicio Canario de Salud con 85.000 euros por el fallecimiento de un enfermo al que no se le hicieron unas analíticas para detectar una infección, pese a ser asistido por 8 médicos en 7 días diferentes. A prisión los 23 detenidos del Arconian, el barco con el mayor alijo de cocaína incautado cerca de nuestras Islas Canarias. El juez de la Audiencia Nacional ha acordado la medida de privación de libertad para los tripulantes del buque, que se rindieron tras ser apuntados por los agentes, a pesar de que tenían un importante arsenal de armas y que fue una operación altamente peligrosa.